Muy buenas noches a todos, espero que estén muy muy bien. Espero que su práctica budista esté marchando bien. Quiero agradecerles a todos por todos los mensajes que me han enviado diciéndome que les gustan los podcasts, que les sirven, que los apoyan en su práctica, que los apoyan en su estudio. Me alegra mucho cada vez que escucho cada uno de ustedes dejándome saber que esto les sirve. Quiero agradecerles. Hoy de noche vamos a estudiar la intención correcta. Y la intención correcta nos va a tomar por lo menos 4 episodios estudiarlas. Es una sección un poco extendida del camino óctuple. Y es porque tiene 3 partes. Hoy vamos a dar una introducción sobre lo que es la intención correcta. El segundo factor del camino se llama en pali Sama Sankapa, que traduciremos como intención correcta. El término a veces se traduce como pensamiento correcto, una interpretación que se puede aceptar si agregamos la condición de que en el contexto actual la palabra pensamiento se refiere específicamente al aspecto con propósito o cognitivo de la actividad mental, y el aspecto cognitivo está cubierto por el primer factor, que es la visión correcta. Sería artificial, sin embargo, insistir demasiado entre la división entre estas dos funciones de la mente. Desde la perspectiva budista, los aspectos cognitivos e intencionales de la mente no permanecen aislados, en compartimientos separados, sino que se entrelazan e interactúan en estrecha correlación. Las predilecciones emocionales influencian a nuestros puntos de vista, y los puntos de vista determinan nuestras predilecciones. Por lo tanto, una visión penetrante de la naturaleza de la existencia, obtenida a través de una profunda reflexión y validada a través de la investigación, trae consigo una reestructurización de los valores que hace que la mente se mueva hacia objetivos acordes con la nueva visión. La aplicación de la mente necesaria para alcanzar esos objetivos es lo que se entiende por intención correcta. El Buda explica la intención correcta como triple: la intención de renuncia, la intención de buena voluntad y la intención de inofensividad. Las 3 se oponen a 3 tipos paralelos de intención errónea: la intención regida por el deseo, la intención regida por la mala voluntad y la intención regida por la nocividad. Cada tipo de intención correcta contrarresta el tipo correspondiente de intención incorrecta. La intención de renuncia contradice la intención de deseo. La intención de buena voluntad contrarresta la intención de mala voluntad. Y la intención de inofensividad contrarresta la intención de nocividad. El Buda descubrió esta doble visión de pensamientos en el periodo anterior a su iluminación, mientras luchaba por liberarse meditando en el bosque. Descubrió que sus pensamientos podían distribuirse en 2 clases, categorías o grupos diferentes. En uno puso pensamientos de deseo, mala voluntad y malicia. En el otro grupo puso los pensamientos de renuncia, buena voluntad e inofensividad. Cada vez que notaba que surgían en él pensamientos de la primera clase o del primer grupo, comprendía que esos pensamientos podían causar daño no solo a uno mismo y a los demás, sino que obstruían la sabiduría y nos alejaban del nirvana. Reflexionando de esta manera, expulsó tales pensamientos de su mente y los llevó a un fin. Pero cada vez que surgían pensamientos de la segunda clase, entendía que esos pensamientos eran beneficiosos, propicios para el crecimiento de la sabiduría y nos ayudaban al logro del nirvana. Así fortaleció esos pensamientos, los completó y los cultivó. La intención correcta reclama el segundo lugar en el camino, entre la visión correcta y la triada de factores morales que comienzan con el habla correcta, porque la función intencional de la mente forma el vínculo crucial que conecta nuestra perspectiva cognitiva con nuestros modos de participación activa en el mundo. Por un lado, las acciones siempre apuntan hacia los pensamientos de dónde brotan. El pensamiento es el precursor de la acción, dirigiendo el cuerpo, el habla y moviéndolos hacia la actividad, usándolos como instrumentos para expresar sus objetivos e ideales. Estos objetivos e ideales, nuestras intenciones, a su vez señalan un paso más hacia las opiniones prevalecientes. Cuando prevalecen las opiniones equivocadas, el resultado es una intención errónea que da lugar a acciones perjudiciales. Por lo tanto, quien niega la eficacia moral de la acción y mide el logro en términos de ganancia y estatus, no aspira a nada sino a ganar estatus, utilizando cualquier medio que pueda para adquirirlos. Cuando estas búsquedas se generalizan, el resultado es el sufrimiento, el tremendo sufrimiento de individuos, grupos sociales y naciones para obtener riqueza y posición social y poder, sin tener en cuenta las consecuencias. La causa de la interminable competencia, conflicto, injusticia y opresión no está fuera de la mente. Todas estas son las manifestaciones de intenciones, afloramientos de pensamientos impulsados por la codicia, por el odio y por el engaño. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando sobre la intención correcta, así que volvamos a donde estábamos. Cuando las intenciones son correctas, o cuando nos basamos en la intención correcta, las acciones serán correctas. Y para que las intenciones sean correctas, la garantía más segura son las opiniones correctas. Quien reconozca la ley del karma, que las acciones traen consecuencias retributivas, encuadrará sus actividades de acuerdo con esa ley. Por lo tanto, sus acciones expresivas de sus intenciones se ajustarán a los cánones de la conducta correcta. El Buda resume sucintamente el asunto cuando dice que para una persona que tiene una opinión errónea, sus acciones, palabras, planes y propósitos basados en esa visión conducirán al sufrimiento. Mientras que para una persona que tiene una visión correcta, sus acciones, palabras, planes y sus propósitos basados en esa visión llevarán a la felicidad. Dado a que la formulación más importante de la visión correcta es la comprensión de las cuatro nobles verdades, se deduce que esta visión debe ser de alguna manera determinante del contenido de la intención correcta. Esto nos parece que de hecho es el caso. La comprensión de las cuatro verdades en relación con la propia vida da lugar a la intención de renunciación. Comprenderlos en relación con otros seres da origen a las otras dos intenciones correctas. Cuando vemos cómo nuestras vidas están dominadas por dukkha y cómo este dukkha se deriva del deseo, la mente se inclina hacia la renuncia, al abandono del deseo y los objetos a los que nos une. Luego, cuando aplicamos las verdades de manera análoga a otros seres vivos, la contemplación nutre el crecimiento de la buena voluntad y la inofensividad. Vemos que, al igual que nosotros, todos los demás seres vivos quieren ser felices y nuevamente, como nosotros, están sujetos al sufrimiento. La consideración de que todos los seres buscan la felicidad hace que surjan pensamientos de buena voluntad, el deseo amoroso de que estén bien, felices y en paz. La consideración de que los seres están expuestos al sufrimiento hace que surjan pensamientos de inofensividad, el deseo compasivo de estar libres de sufrimiento. En el momento en que comienza el cultivo del noble óctuple sendero, los factores de la visión correcta y de la intención correcta juntos comienzan a contrarrestar las tres raíces perjudiciales. La visión correcta, la semilla naciente de la sabiduría, se opone a la ilusión, la impureza cognitiva primaria. La erradicación completa del engaño solo tendrá lugar cuando se desarrolle la visión correcta hasta la etapa de realización total. Pero cada parpadeo de la comprensión correcta contribuye a su destrucción final. Las otras dos raíces, que son impurezas emotivas, requieren oposición a través de la reorientación de la intención y por lo tanto encuentran sus antídotos en pensamientos de renuncia, buena voluntad e inofensividad. Como la codicia y la aversión están profundamente arraigadas, no ceden fácilmente. Sin embargo, el trabajo de superarlos no es imposible si se emplea una estrategia efectiva. El camino ideado por el Buda hace uso de un enfoque indirecto. Procede abordando los pensamientos a los que dan lugar estas contaminaciones. La avaricia y la aversión afloran en forma de pensamientos y por lo tanto pueden erosionarse por un proceso de sustitución de pensamientos, reemplazándolos por pensamientos opuestos a ellos. La intención de la renuncia proporciona el remedio a la codicia. La codicia se manifiesta en pensamientos de deseo, como pensamientos sensuales, codiciosos y posesivos. Los pensamientos de renuncia surgen de la sana raíz de la no codicia, que se activa cada vez que se cultiva. Dado que los pensamientos contrarios no pueden coexistir, cuando se despiertan los pensamientos de renunciación, estos desalojan los pensamientos de deseo, lo que provoca que la no codicia sustituya a la codicia. De manera similar, las intenciones de buena voluntad e inofensividad ofrecen el antídoto contra la aversión. La aversión llega a manifestarse, ya sea en pensamientos de mala voluntad, como pensamientos enojados, hostiles o resentidos, o en pensamientos de daños, como los impulsos a la crueldad, la agresión y la destrucción. Los pensamientos de buena voluntad contrarrestan el anterior flujo de aversión, los pensamientos de inofensividad y el último flujo de salida, eliminando de esta manera la raíz malsana de la aversión en sí. Espero que este podcast les haya gustado. La próxima vez que nos veamos vamos a estar viendo en más profundidad los tres aspectos de la intención correcta y más. El próximo capítulo va a ser sobre la intención de renuncia. Yo espero que les guste mucho. Pasen una linda noche. Cuídense mucho. Los quiero. Namu Myoho Renge Kyo. Hasta luego.